Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro. La rebeldía política de Pío Baroja, de Javier Nicolás, es un ensayo de historia intelectual y crítica literaria, centrado en la dimensión política y social de la obra barojiana. Publicado dentro de la colección Sociedad Spengleriana Española, el libro propone leer a Pío Baroja no solo como novelista español, sino como un escritor europeo que observó con dureza la crisis de la modernidad. Su propósito principal es reconstruir la coherencia de un pensamiento disperso en novelas, ensayos y textos de intervención, atendiendo a temas como la ciudad moderna, el poder del dinero, la masificación, el conflicto social y el desgaste de las formas políticas heredadas. La obra se presenta como una lectura histórica y textual, alejada tanto de reducciones nacionalistas como de juicios retrospectivos simplificadores. También destaca por situar a Baroja en diálogo con Oswald Spengler y con el ambiente intelectual europeo de entreguerras. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Baroja como pensador político dentro de su producción literaria completa. Uno de los ejes del libro es la decisión de leer a Pío Baroja como un autor cuya literatura contiene una visión política reconocible. Aunque no adopte siempre la forma de un tratado doctrinal, Javier Nicolás parte de la idea de que la producción barojiana no debe fragmentarse entre novelas, memorias, ensayos o comentarios de época, porque en ese conjunto aparece una sensibilidad constante ante la degradación de la vida pública, la pérdida de vigor social y la desconfianza hacia los lenguajes políticos dominantes. Esta perspectiva permite entender que la rebeldía de Baroja no se limita a una actitud temperamental o a un gesto de inconformismo individual, sino que forma parte de una crítica sostenida a las estructuras modernas de poder y representación. El interés del enfoque está en no convertir a Baroja en un ideólogo sistemático, pero tampoco reducirlo a un mero observador literario. El libro lo sitúa en una zona intermedia, la del escritor, que piensa políticamente mediante personajes, ambientes, diagnósticos sociales y juicios históricos. En segundo lugar, la ciudad moderna, el dinero y la masificación como síntomas de decadencia, el análisis atribuye un lugar central a la crítica barojiana de la ciudad moderna. En esta lectura, la ciudad no aparece solo como escenario narrativo, sino como concentración de transformaciones sociales que Baroja percibe con inquietud anonimato, desarraigo, competencia económica, vulgarización cultural y debilitamiento de vínculos tradicionales. El dominio del dinero funciona como un mecanismo que reorganiza las relaciones humanas, sustituyendo jerarquías antiguas, lealtades comunitarias o criterios de excelencia por formas de cálculo, oportunismo y adaptación. La masificación completa ese cuadro, porque convierte la vida política y social en un espacio donde las individualidades fuertes quedan absorbidas por comportamientos colectivos, discursos estandarizados y presiones ideológicas. El valor del libro está en relacionar estos elementos sin tratarlos como motivos aislados. La ciudad, el dinero y la masa son presentados como aspectos de una misma mutación histórica que Baroja observa desde una posición crítica. Así, su literatura se interpreta como un diagnóstico de la modernidad urbana, más que como simple costumbrismo o pesimismo personal. En tercer lugar, la crisis del liberalismo. El parlamentarismo y la fe progresista. Otro tema importante es la desconfianza de Baroja ante las promesas políticas de la modernidad liberal. El libro lo vincula con un momento europeo en el que el parlamentarismo, la idea de progreso indefinido y la estabilidad de las instituciones representativas empezaban a mostrar signos de agotamiento. Esta lectura evita presentar a Baroja como un autor fácilmente clasificable dentro de un partido o programa cerrado. Más bien subraya su rechazo a las fórmulas políticas convertidas en retórica, a la distancia entre discurso público y realidad social, y a la tendencia de las instituciones a reproducir mediocridad o intereses particulares. La crítica al progreso resulta especialmente relevante porque no se plantea como simple nostalgia, sino como sospecha ante la identificación automática entre modernización técnica, mejora moral y libertad efectiva. El libro muestra que Baroja observó la política como un campo atravesado por conflicto, intereses y desencanto. Esta posición lo vuelve incómodo para lecturas ideológicas elegidas, pero también lo hace útil para pensar la crisis contemporánea de confianza en las instituciones. En cuarto lugar, el diálogo europeo entre Baroja, Spengler y la cultura de entreguerras. La inclusión de Baroja en un marco europeo es una de las diferencias más visibles del libro. Javier Nicolás no lo presenta únicamente como una figura de la literatura española, sino como un escritor que participa en debates más amplios sobre civilización, decadencia, modernidad y destino histórico. En ese contexto adquiere importancia el capítulo dedicado a su relación con Oswald Spengler. El libro atiende a los escritos en los que Baroja leyó y discutió la decadencia de Occidente y años decisivos, lo que permite examinar afinidades, distancias y problemas compartidos sin convertir a un autor en simple discípulo del otro. La recepción de Baruch en el ámbito alemán durante el periodo de entreguerras también amplía el campo de interpretación. Este enfoque evita encerrar su obra en claves exclusivamente nacionales y permite verla en diálogo con una Europa marcada por la posguerra, la crisis de las democracias liberales y la búsqueda de nuevas categorías históricas. La comparación con Spengler refuerza el carácter civilizatorio del diagnóstico baruchiano. Por último, un método histórico y textual frente a las lecturas moralizantes. El libro destaca por su insistencia en leer a Baruch desde sus textos y desde el contexto intelectual de su época. Esta opción metodológica tiene consecuencias importantes. En lugar de juzgarlo mediante categorías políticas posteriores o convertirlo en símbolo de una posición contemporánea, la investigación intenta reconstruir cómo se formaron sus intuiciones y qué problemas respondían a su mundo histórico. Esa prudencia no implica neutralizar la aspereza de Baruch ni suavizar sus contradicciones, sino evitar que el análisis se vuelva una condena retrospectiva o una apropiación ideológica. El resultado es una lectura más exigente, porque obliga a atender matices, desplazamientos y tensiones dentro de una obra extensa. También permite distinguir entre diagnóstico literario, opinión política y crítica social, tres niveles que en Baruch suelen mezclarse. Esta metodología es especialmente valiosa en autores polémicos o difíciles de clasificar, ya que impide reducirlos a etiquetas rápidas. La limitación natural de este enfoque es que exige un lector dispuesto a seguir argumentos históricos antes que conclusiones doctrinales inmediatas. En conclusión, la rebeldía política de Pío Baruch está dirigida a lectores con interés en la literatura española y europea del siglo XX, la historia de las ideas, la crítica de la modernidad y los debates sobre liberalismo, parlamentarismo y decadencia cultural. Será especialmente útil para quienes ya conocen a Baruch como novelista y desean comprender mejor la dimensión política de su obra, pero también para lectores interesados en la relación entre literatura y pensamiento histórico. Su beneficio principal es ofrecer una lectura integradora, no separa artificialmente al escritor del observador social, ni limita su importancia al ámbito nacional. Frente a otros estudios centrados en la biografía, el estilo narrativo o la clasificación generacional, este libro sobresale por situar a Baruch en un marco europeo y por relacionarlo con Spengler y con la cultura de entreguerras. También se diferencia por su voluntad de evitar simplificaciones morales o partidistas, lo que permite examinar al autor en su complejidad. No parece un libro introductorio ligero, sino una obra de análisis para lectores dispuestos a seguir argumentos históricos y textuales. Su valor reside en devolver a Baruch al debate sobre la crisis política y espiritual de la modernidad. Si deseas apoyar al señor Javier Micolás, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.